Continuamos aquí cuando son las 13 y 10 con nuestro amigo Luis Trigo. Luis, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hace tiempo que no te teníamos por aquí. ¿Qué tal los últimos acontecimientos? ¿Tus últimos arrebatos de mecenazgo?
Bueno, pues sigo avanzando en líneas diversas, unas más vinculadas pues a procesos que no son visibles ahora mismo porque tienen que ver con iniciativas normativas en las que estoy trabajando, y luego pues siguiendo con actos que a través de diversos contactos, por cierto, hay uno que os quería contar que creo que va a ser muy interesante.
Sí, lo vamos a tener aquí, sí.
Sabéis que nosotros habíamos iniciado una línea de presentación de libros de pensamiento, pero de temas que sean verdaderamente relevantes. Entonces, acaba de salir un libro que es de contenido político, pero que lo que trata es de un problema que nos afecta a todos, es de la estructura territorial de España, de la situación de Cataluña, de cómo el nacionalismo, que parece que ahora, pues tras las elecciones que ganó el PSOE, pues parece que está todo más sosegado, pero las cosas no están tan sosegadas como parece. Entonces, Alejandro Fernández, el presidente del Partido Popular Catalán, que tuvo unos resultados destacables en las últimas elecciones, ha escrito un libro donde precisamente habla de todo esto, de la situación de España, de la situación de Cataluña y de la estrategia de su partido de cara a intentar reconquistar pues aquel resultado magnífico que tuvo Ciudadanos en su día.
Él es una voz que juega contracorriente en el PP y que lo dice todo bastante clarito.
Él pretende no ir contracorriente,
se nota y dice, pero vamos a ver qué estáis haciendo.
Él hace una llamada de atención a que las estrategias tienen que estar bien definidas, que no puede estarse siempre a rebufo de los demás. Él dice, aquí hay dos males en Cataluña respecto al PP. Uno es un tutelaje excesivo a lo que son los políticos que están ahí en primera línea, y luego bandazos. Dice una cosa muy interesante, dice, mira, a Vidal Cuadras llegó por duro y lo echaron por duro, sí. Y a Piqué llegó por blando y lo echaron por blando. ¿Vale? Y entonces dice, ahí hay unos bandazos que
se supone que a Vidal Cuadras pidió su cabeza a Puyol a Aznar.
Sí,
Aznar se la concedió. Sí, bueno, pues en fin, así están las cosas.
Vale. Entonces, bueno, lo que dice es, oye, centrémonos, establezcamos unas estrategias para poder recuperar pues a ese ciudadano que no quiere que esto se rompa, que realmente quiere tener las libertades que deberíamos de tener todos y ver eso como normal. Y entonces, eso es a quien defiende, ¿no? A mí me ha parecido un libro necesario, muy bien planteado, y ya lo ha presentado en Madrid, que lo presentó Cayetano Álvarez de Toledo, se ha presentado en Barcelona, que lo presentó Miquel Jiménez, y me ha pedido que se lo presente yo aquí en Valencia. Para mí la verdad es que sí que
pues
es
una satisfacción
traer cosas interesantes.
Desde luego.
Y bueno, pues que también aquí, que Valencia sea muy partícipe de todos estos temas tan candentes.
Luis, te acompaña Eduardo Trigo. Eduardo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ramón, y buenos días a todos.
Saludo también a Magdiego. Magdiego, muy buenos días.
Epa, ¿qué tal, Ramón?
Y Kino, que se vuelve a rincón por aquí, ¿no? Muy buenos días. Ahora, ¿qué has dicho?
Que he visto a Magdiego y ha sido irresistible.
Ya, sí. Bueno, Eduardo Trigo comparte apellido con Luis porque es hermano.
No es por casualidad.
Ya,
¿no?
Exacto. Además, Eduardo es un grandísimo abogado. Has estado como 30 años en Uria.
34.
34 años de socio en Uria, que es uno de los grandes despachos de España. Ya has llegado casos alucinantes, tu especialidad es el procesal. Ya había una primera novela tuya, Martina, donde anticipabas, claro, porque la corrupción política, el poder que fluye de las cloacas y sale fuera y tal, es un ingrediente muy fundamental de la novela negra.
No le pongas nombres, que no quiero acabar en Guantánamo. No. Por eso me refugio en la novela negra.
Pero, en fin, si la gente lee Martina, reconocerá inmediatamente gente que ahora hablamos mucho de ellos por sus aficiones a locales, a señoritas, etcétera, etcétera, etcétera.
Digamos que me anticipé un par de años para contar lo que vi en Los Pozos del Té, que yo ya lo sabía, y ahora lo veis en la tele todos los días, de quien sea, no me acuerdo de los nombres, pero lo veréis.
Pero todo aquello ya se rumoreaba hace un par de años, ¿o ya se sabía?
Bueno, como Judas, tú lo dices.
Pero vamos,
hay que leer la novela.
Vale, bueno, pues Martina, y ahora presentas en la editorial Posidonia Muerte en la colmena. En el título aparece La colmena, referencia de acera, seguramente porque hay un edificio también con unos vecinos de aquella manera. ¿Esto es así?
Sí. Mira, yo te cuento. Efectivamente, el título de la novela es Muerte en la colmena.
Muerte en la colmena.
La presento en la feria este fin de semana, mañana y pasado, ¿no? Y en las casetas 78 y 79, el sábado por la tarde firmo y el domingo por la mañana. Contestándote un poco, te digo, vamos a ver, yo lo que abordo son temas que no ha tocado nadie en novela negra. En este caso, trato sobre las tramas o las redes de tráfico ilegal.
De tráfico de órganos.
De órganos conectado con las redes de trata de mujeres. Y al mismo tiempo también se abordan temas como es la falsificación de grandes cuadros. ¿Qué sucede? Que la novela negra está muy manida, es decir, hoy en día se escribe más que se lee, ¿no?
Siempre es el psicopatín habitual y una inspectora atormentada que tiene visiones y tal.
Efectivamente. Bueno, pues yo, digamos, desde el conocimiento que he tenido de dentro, pues yo no hablo de los submundos de alcantarilla, que podía hacerlo, sino que hablo de los submundos de la azotea.
Que es donde se cuece.
Que es donde se cuece lo que luego sale o no sale en los periódicos. Y sobre todo lo hago desde un personaje inédito.
Que es una fiscal.
Que es una fiscal, donde yo tengo un...
Genoveva Santaolalla.
Sí, tengo un conocimiento personal que no viene al caso, pero me lo conozco mejor que nadie lo que hace la fiscalía. Y no se ha tocado nunca, ni que sea una mujer, ni que sea un fiscal. Hoy en día
tiene una pareja abogado, Alex Jaureguizar.
Tiene una pareja...
Que eso es muy curioso, porque fiscalía abogado es un poco agua y aceite.
Bueno, es
algo... Pero se complementan.
A lo mejor es algo autobiográfico.
¿Es fiscal?
A lo mejor es algo autobiográfico, por eso os digo que yo conozco bastante bien los entresijos.
¿Conoces el paño?
Conozco el paño. Y sí os digo que hoy en día casi todos los que escriben novela negra, mejor, peor o incluso alguno bien... Pues ninguno ha muerto en su vida, no ha visto un muerto en su vida, no ha visto un asesinato, no ha visto una autopsia, tampoco ha estado en la tramoya del poder, no ha interrogado a un terrorista. Yo sí lo he hecho, casi todo lo que he dicho, por lo cual tiene a lo mejor más salero que otras cosas.
Tiene un aliento a realidad muy interesante para el lector. Yo lo voy a devorar.
Yo creo que sí. Además es bastante adictivo, No llega a ser drogadicción, pero es bastante adictivo. Y sobre todo, yo no necesito documentarme porque son cosas pues que...
Que era tu día a día.
Que era mi día a día y ya digo, son cosas o que han sucedido o que van a suceder.
Yo ya diría que...
Mola, Diego.
Me voy a llevar el ejemplar ese que hay por aquí, lo voy a robar, vamos.
En la trama, además, siempre hay una fina ironía,
que eso se agradece una barbaridad.
Hay una reflexión social de todas las cosas. Y eso. Y luego, es verdad, hay una complicidad muy enorme entre los dos personajes. Para mí, una de las grandes riquezas es haber concebido estos dos personajes, que además tienen una óptica distinta, una desde el ámbito público, otra desde el ámbito privado, pero que van a confluir en el desarrollo de los casos, van a confluir muchas veces, y luego el lenguaje forense lo domina extraordinariamente. Y entonces, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito de la policía, y lo que tiene es que te engancha, desde la primera página.
¿Cómo ha sido trasladar lo que es tu prosa jurídica a la narrativa para enganchar al lector? Porque la prosa jurídica tiene que ser muy minuciosa, pero a veces es árida para un ciudadano normal. Yo no sé si te has tenido que quitar esa carga para darle más vidilla.
Pues mira, te respondo rápido. Verás, yo me he quitado dos cargas en mi vida. La primera, he renunciado al dinero a cambio de escribir, lo cual puede parecer una insensatez. Bueno, pues
ya te digo yo que no te harás rico escribiendo. Sobre todo si escribes bien y con estos temas.
No, eso no tengo ninguna duda. Pero bueno, bien, esa es la primera carga que me quité, la del tanto por ciento, y estoy muy a gusto haciendo lo que hago. Y la segunda es la prosa jurídica, que yo la resumo en coma, en su caso coma, ¿no? Es decir, todas estas coberturas que tenemos de proa y de popa los juristas, todo eso lo tienes que abandonar a las 24 horas. Y tienes que además aprender otra cosa, que tienes que escribir para los demás y no para ti mismo. ¿Cómo se aprende? Pues se aprende por la noche con queso manchego y con vino, a ser posible.
Bueno, no me parece mal aprendizaje.
Y entonces el resultado es que cuando la gente te lee y te dice, Eduardo, por favor, haz otra, entonces sabes que tus renuncias han tenido una finalidad correcta. Y mientras haya queso y jamón y buen vino, pues yo seguiré escribiendo. Sí quiero aprovechar la ocasión que me dais, Ramón, para decir que además lo he hecho con una editorial valenciana.
Sí, Sargantana.
Con Sargantana, que esto en concreto...
Posidonia forma parte del paraguas de Sargantana,
Muerte
sí.
en la colmena se edita en la parte Seneca. De Posidonia. Y bueno, es una editorial que estoy encantado, que me parece que está haciendo una labor encomiable, fantástica, que hay que darle todo el aire que se pueda, tanto en Valencia como en Madrid, en cualquier sitio, y sobre todo a su artífice, a su CEO, a Paz, que lo está haciendo fenomenal. Y oye, pues si los autores podemos aportar un granito de arena y por la Comunidad Valenciana, pues vaya.
Yo quisiera también extender los agradecimientos a un viejo amigo de esta casa, que es José Pellicer,
sí.
y a su mujer, Begoña Valero, que también nos han servido un poco de puente en el contacto con Paz Navarro. Yo hablo, casi hago de agente de mi hermano, ¿no? Pero bueno, como él no frecuenta la Comunidad Valenciana, pues como yo, le he servido. Y la verdad es que José enseguida se entusiasmó. Le gustó mucho la novela y entonces pues nos ayudó en ese tránsito. ¿No?
Tenemos un viejo profesor con un problema de salud que urde un plan, que no sé si es, y tengo que hacer spoiler, robar una obra de arte o falsificar para poderse comprar un órgano. Entonces ahí unimos el mundo del arte, que tenemos aquí a Quino, y el mundo del tráfico de órganos, el mundo ilegal en plan ilegal. ¿Existe lo del tráfico de órganos en plan ilegal?
Vamos a ver. Claro que existe, y hay hasta catálogo de precios. Como muchas cosas en España y fuera de España, la gente que va por la acera andando pues no tiene ni idea ni de esto ni de otras muchas cosas, y probablemente es mejor que no la tenga, ¿no? La novela versa fundamentalmente sobre las redes de tráfico ilegal de órganos. Cómo se accede a ellas, desde dónde funcionan, y la trama gira en torno efectivamente a un edificio antiguo en el centro de Madrid, con unos personajes variopintos de avanzada edad, donde se conjuran o se conciertan para salvar a uno de ellos que precisamente necesita un corazón para un trasplante y el sistema público no llega a tiempo. Todo esto se combina con una falsificación o una trama en torno a un cuadro desaparecido, ni más ni menos que cuando la quema por Felipe V del antiguo Alcázar de Madrid, donde está hoy el Palacio Real, que es uno de los dos autorretratos de Rafael Sanzio que quedaban. Es decir, uno está en Italia y otro desapareció y se catalogó su desaparición. Bueno, pues toda la trama gira en torno a eso, y a esa desaparición en la Guerra Civil del cuadro. Esto no quiero apabullar ni hacer una cosa enciclopédica, porque la novela es de muy fácil lectura, muy rápida. Yo escribo muy rápido. Imaginaros que yo durante casi 40 años he tenido que escribir 300 páginas al día, por lo tanto, es decir, a mí escribir sí. bien y rápido no me supone sí. un problema, porque he hecho mucha gimnasia. A lo mejor no sé hacer muchas más cosas, pero escribir y articular bien las tramas, pues me he pasado mintiendo casi 40 años a los clientes, ¿no? Entonces no me supone una complejidad, ¿no? Si os digo que la novela es muy interesante, incluso os diría que yo es de lo mejor que he leído últimamente, y he leído algo, que tengo una biblioteca de 6.000 volúmenes copiosa, antigua, y a mí es de las cosas que más me ha gustado. Es apta para todos los públicos, es decir, no hay que ser un experto en arte, no hay que ser un jurista experto, ni siquiera hay que ser un asesino. Lo único que hay que es tener tiempo, porque una vez que la coges no paras, entonces es mejor.
Bueno, pues tiempo ahora tenemos, que claro. tenemos este puente y el siguiente, o por sea eso, que invitamos a la gente.
Es mejor leerla en fiestas,
sí.
en fiestas.
Sí. ¿Sabéis que se calcula que entre un 5 y un 10% de las obras que hay en los museos son falsas?
Sí, 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 sí.
¿Tú eso lo sabías, Kino?
Sí, pero un determinado tipo de obras.
Sí.
Es decir, en el Museo del Prado, o sea, una cosa es que se es que hay diferencia entre atribuir erróneamente y que lo que tengas delante sea un falso. El Museo del Prado, yo diría que no hay ni un solo falso colgado.
Pero mal atribuidos, muy mal atribuidos.
Y mal atribuidos, pues habrá muy poquísimos. El Museo del Prado es súper, súper estricto.
Sí.
Igual casi no hay ninguna, ¿eh? Es decir, porque está todo muy documentado. Pero sí, pero luego ya en museos de arte más
sí,
contemporáneo
bueno, no, sí, sí,
es donde aquí se produce.
En subastas sale mucha obra mal atribuida. Y luego también era muy frecuente que se sobreescribiera la firma. Pero eso hoy en día es fácil de reconocerlo, ¿no? Y efectivamente, con los medios tecnológicos se salva. Y yo estoy convencido que la inteligencia artificial, una de las cosas que aportará,
no lo habíamos pensado.
Será un análisis de las imágenes que haga realmente fácil tener. O sea, ahora ya mismo, por ejemplo, las resonancias magnéticas hay líneas de trabajo muy, muy potentes en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque lo que hacen son bases de datos enormes en donde te pueden reconocer perfectamente un diagnóstico y no se equivocan. Pues lo mismo pasará con la pintura, pero hay bastante.
Juanjo Almendra, muy buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días.
En Muerte en la Colmena también hay una ristra de cadáveres.
Hay una ristra de cadáveres cuya muerte al principio resulta o se antoja imposible. Y hay mucha articulación forense sobre el cálculo, la determinación de cuál es la causa de la muerte, el tiempo, el momento. Es decir, no es recurrir a tecnicismos, sino de una manera sencilla para la gente que no está habituada a ver muertos más que en la televisión, le resulte todo absolutamente verosímil. Porque uno de los fallos que tiene la novela negra, a mi juicio, hoy en día, como os decía, es que los escritores, por muy afamados que sean, tocan todos de oído. Todos de oído. Insisto, ninguno ha visto un asesinato, ninguno ha visto un cadáver. Entonces, los que provenimos de ese mundo, preferimos ir al cine antes que esas cosas, ¿no? Pero tampoco, además, se han inmiscuido en lo que es la psicología de los delincuentes de guante blanco o de guante negro, cuando os ha tocado en la vida, por ejemplo, tener que interrogar a un etarra o a un terrorista del grapo...
¿Cómo es esa experiencia?
Esa experiencia, vamos a ver, desde aquí la ves de otra manera, la mitificas más. Cuando la ves en un juzgado, pues realmente es un caso más, porque después de ese señor viene otro que ha atropellado a alguien y tienes 2.000 asuntos al año. Pero te das cuenta que ese señor es un perfecto psicópata.
El etarra
es un perfecto psicópata, suele ser gente de un nivel educativo bastante primario, y son gente obsesiva. ¿Por qué? Porque desde que tienen muy poca edad les han inculcado un discurso yo recuerdo uno que no era de esa organización, era de la otra que he citado, que recuerdo que en el calabozo donde estaba ahí temporalmente ahí metido, pues lo único que hacía era pintar en la pared con la uña una horca y un señor con una especie de tricornio colgado, y eso lo repetía rítmicamente. Entonces, bueno, era un individuo que realmente pues no estaba bien de la cabeza, ¿no? Pero esa experiencia para entender la psicología de los delitos, ¿no? No existen los autores de novela negra, pues probablemente porque la inmensa mayoría de ellos, pues se dedican a otras cosas, y entonces pues eran gente imaginativa, voluntariosa, de buena fe, incluso lo harán bien. Pero claro, esto es como si, yo os voy a poner un ejemplo, es decir, o sea, hay muchos coches, muchas marcas de coches, ¿no? Los hay buenos, los hay caros, los hay bonitos, pero el sonido del Maserati solo lo tiene uno. Y os lo dice alguien que ha sido piloto de esa marca, Entonces, ese coche suena de una manera especial, mis novelas suenan como el Maserati.
Juan Umbral ya tiene sucesor, ¿eh? Digo, Paco Umbral, perdón, Paco Umbral ya tiene sucesor.
De todos los casos que has llevado, ¿cuál ha sido el que más te sorprendió, el que más te impactó, el que más algo? Y han sido muchísimos, a lo mejor es muy difícil de... Porque ahora tu rutina el día a día, pero hay alguna especie que dice, joder, esto me descalabró.
Bueno, no lo puedo contar, y menos a vosotros que sois listos y enseguida ponéis carayojos, ¿no? Pero... digamos que reconversión naval, venta de sectores que la gente se cree que siguen siendo españoles y hace muchos años que dejaron de serlo. Divorcios de altísimos empresarios. Es decir, la panoplia ha sido muy variada.
No lo puede, bueno, sí lo puede contar porque no es del cliente, sino que es de la parte contraria, pero tuvo un caso muy, muy sonado que fue un pleito con el Pocero. ¿Os acordáis?
Sí,
el famoso Pocero.
Sí, claro, claro.
Bueno,
claro.
Pues este señor,
el de Seseña, el del poblado este.
Pues este señor...
Tenía el mayor yate de España ahí, claro. con sus iniciales en cubierta.
Compró una servilleta Puerto Portals. ¿Vale? O sea, el mejor puerto deportivo de España y de Palma, se lo compró una servilleta. Bueno, y eso fue objeto de un pleito que llevó Eduardo.
Y yo
le tenía enfrente.
Y yo que he estado en su yate, este señor, pues desgraciadamente falleció de COVID hace unos años. Yo llevé ahí todos esos pleitos desde primera instancia hasta el Tribunal Supremo, y incluso, bueno, no puedo comentar nada ni del asunto ni del señor, simplemente decir que lo ganamos hasta llegar al Supremo. Pero una vez en su yate, tenía dos yates, ¿no? Tenía dos yates cuya decoración no casaba con mi estilo, ¿no?
Y en la... Era más brilli brilli trampiano.
Y en la proa de uno de ellos tenía un gong de oro, y a determinada hora se golpeaba el gong, y se decía ¡a jalar!
Eso es maravilloso.
Y ya se me han olvidado otros detalles.
Eso es maravilloso.
Eso vendría de la infancia de las películas de vaqueros, cuando ponían
y las de Fumanchu, pero eso es maravilloso. ¡A jalar!
Eso sí, eso es maravilloso. Eso sí, la bodega del barco estaba llena de docenas y docenas de botellas de Petrus.
Madre mía. Muerte en la colmena. Eduardo Trigo, repíteme cuándo firmas.
Sí.
¿Y cuándo te veremos en la Feria del Libro?
Pues mira, voy a estar en la caseta 78-79, mañana sábado por la tarde, de 5 a 7, y el domingo... por la mañana, de 12:30 a 14:00, encantado de estar con vosotros y de firmaros en Versalita lo que queráis.
Un par de cosas más, que con todas las tramas que tienes también hay trata de blancas.
Sí.
¿Ese mundo truculento cómo es?
Bueno, vamos a ver, sale lógicamente en las tramas y las subtramas la trata de blancas, la trata de nigerianas,
que les hacen el vudú ese y tal para tenerlas engañadas.
La trata de hispanoamericanas, y sale un personaje central que es un proxeneta.
¿El caracerdo este que estaba en el retiro en Madrid?
Sí.
Hubo un proxeneta en Madrid muy conocido que creo que era este, que el mote era caracerdo o algo así, que era terrorífico.
Pues ese es.
Era de una crueldad.
Ese es el que sale, efectivamente. Vale.
Es que pensé en él para novela mía. Fíjate, tenemos buen ojo, Eduardo.
Del polígono, el rey del polígono, Marconi. Simplemente deciros que eso existe, y el tráfico de órganos, no penséis, el tráfico de órganos, ¿de dónde viene? De las pobres desgraciadas mujeres explotadas, que cuando ya pasa un tiempo y están ajadas, se les ofrece la posibilidad de regresar a su país a cambio de vender cierta parte de su cuerpo, no letal, órganos que al final... pueden acabar implantados en personas, digamos, de un estatus económico elevadísimo. Por lo tanto, ¿qué se requiere? Se requiere órganos en buen estado, pero el kilo de carne es barato para esas pobres desgraciadas.
Y lo otro era que, a lo mejor Juan Gómez sabe de qué hablo, sí. Una pandilla de famosos y rudos motoristas de sede americana, pero que también están implantados en Madrid, Valencia y tal... yo hablando con el jefe de Valencia le decía, pero tú eres consciente que a lo mejor vuestros verdaderos jefes, porque se dedicaban a múltiples actividades, en fin, están en un consejo de administración en Suiza, y me miraba así como, wow, ¿qué va, qué va? Y decía, es que a lo mejor todo el dinero que recaudáis eso, acá en Suiza hay una empresa que lo blanquea y un consejo de administración de señores gordos con chistera fumando puro, y vosotros aquí vais con la moto para arriba y para abajo y os creéis muy libres y tal, y estáis completamente engañados. ¿Eso puede pasar?
Pasan más cosas de las que sospechamos, y desde luego te aseguro que en los consejos de administración no llevan chistera ni puro.
Ya, bueno, era una manera de hablar, sí.
No, ya, pero que te quiero decir que muchas de las personas que manejan hilos importantes tienen un aspecto y una apariencia buscada ad hoc mucho más simple de la representación que nos hacemos. Aprovecho simplemente y te digo por último, como yo tengo que hacer una novela por año, porque no me dejan lógicamente hacer más en el tiempo que se comercialice. Yo tengo otras novelas que he hecho pues sobre tema judío-palestino, sobre redes de espionaje en España, que también las conozco, y la gente piensa que aquí todo es como Mortadelo y Filemón,
como James Bond,
y el tipo de espías que hay en España son muy distintos. Sí. Pero también abordo temas, ahora que hablabas de arte, relacionados con la República, el cambio de 700 toneladas de oro, sí, a Stalin a cambio de material bélico. Y una parte desconocida de la historia, que es, porque el oro se sabe a dónde fue, otra cosa es que no diesen recibo los rusos, pero la parte de las cajas privadas, las 2.000 cajas
bueno,
de
particulares... Bueno, eso fue al barco este que luego se acabó en México.
Fue al Vita y acabó...
En los bolsillos de ellos,
acabó,
hombre.
En la laguna Toluca, en los bolsillos de don Indalecio,
sí, Inda.
De don Lázaro Cárdenas, de todos los generales que tenía y de un montón de galerías de arte. Y hay una tercera cuestión, que es la que abordo expresamente en la última novela, que se llama La Reina Mora, que saldrá dentro de un año, que nadie sabe, que es que también se requisaron los diamantes de todas las joyerías de España, que estaban depositados, en depósito, por compañías israelíes en Holanda. ¿Qué pasó con esos diamantes? Pues eso es lo que se cuenta ahí.
Pero bueno, Luis, no anticipes todavía que...
Luis, trae más a tu hermano.
Yo, pero sí,
que venga,
claro,
más a Valencia para que nos hable de lo que quiera, no solo de sus novelas.
A lo mejor algún día
que hacemos algo partido.
Algún día hacemos algo a cuatro manos, porque vale. Lo que has hablado tú de los consejos de administración de Suiza, yo una de las parcelas donde trabajé mucho fue en los procesos que hubo desde el año 2010 hasta el año 2020 de regularización financiera en todo el mundo. O sea, había dinero mal habido, es decir, dinero no declarado, que se puso en marcha un mecanismo de regularización en todo el mundo. Aquí fue la Amnistía Fiscal del 2012, y eso, no hubo país que no lo impulsara. Aquí siempre se ha dicho, la amnistía de Montoro, no hubo país que no lo impulsara de una manera o de otra. Y probablemente yo sea la persona que más dinero haya regularizado del mundo.
¿Tú?
Sí.
Pues que se encuentra un día.
No, porque a raíz del trabajo que se hizo en España, a mí me invitaron a dar una conferencia en Santiago de Chile, llegué y había 500 empresarios. Digo, esto no parece una charla profesional, sino un concierto de rock. Y en ese momento el gobierno era de Bachelet, que era el segundo gobierno de Bachelet, que era socialcomunista. Ellos habían copiado la ley de Montoro, palabra por palabra, y la iban a hacer ahí. Entonces, lo que aquí fue una reacción enorme de la izquierda, allí fue una reacción de la derecha. Y entonces yo le dije, mire, señores, traten de desvincular esto de la política, que no tiene nada que ver con la política, yo vengo del futuro. Y bueno, al día siguiente estaba en la Casa de la Moneda y el gobierno chileno me pidió que les ayudara en todo ese proceso. Y de ahí fui pasando por distintos países, ¿vale?
Entonces, ¿haciendo una tournée?
No, una tournée. Montamos un equipo de regularización en España, donde reproducíamos los modelos de regularización, y nosotros le dábamos servicio a despachos de distintos países del mundo. Yo viajaba a los bancos suizos, a los bancos neoyorquinos, a los bancos de Miami, a los de Luxemburgo, y todo eso, ahí tengo material.
Y te hacían la pelota, Luis.
Tengo material.
Te hacían la pelota.
¿Qué?
¿Te hacían la pelota?
No, vamos a ver. Me hacían, mira, los gobiernos porque les interesaba mucho, pues sí. Estos son procesos muy cortos y casi nadie sabía de esto. Entonces, pues, los gobiernos sí que tomaban bastante interés. Luego los despachos que veían negocio, y luego lo que era complicadísimo era el diálogo con el cliente, porque todo el mundo partía de la desconfianza, ¿no?
Claro.
O sea, no os podéis imaginar, por ejemplo, la comunidad judía, el miedo terrible que tiene a que no exista un espacio opaco. O sea, yo cuando hablaba con judíos que tenían capital, me decía, dice, es que mi padre estuvo en Auschwitz.
Claro.
Y dice, y yo he vivido eso. Sí, sí, y entonces sí, dice, sí. No me cuentes películas de que el mundo ha cambiado, que el sistema financiero.
Sí, sí, dice, a mí no me cuentes películas.
Tengo anécdotas buenísimas de.
Pues eso también tienes que venir un día a contarlo. Oye, un verdadero placer, Luis y Eduardo.
Muchas gracias a ti.
Muerte en la colmena, muy, muy recomendable. Y Martina, estamos. Juanjo, digo, ¿querés preguntar algo?
No, sí. ¿Que dónde puedo comprarla?
Bueno,
la Feria del Libro.
Vamos a ver, en Muerte en la Colmena, en la Feria del Libro, Editorial Posidonia, está en Amazon, en toda España, en todas las librerías.
Sargantana lo mueve muy bien, yo creo que
sí, estará muy bien distribuido.
Sí, pero ya ha salido el libro.
Sí.
Ahora puedo ir al Corte Inglés.
Muerte en la Colmena.
Hace días.
Sargantana tiene una distribución estupenda. La otra, no sé si estará, quedará algún ejemplar o no, está agotada. Si no, alguno en Amazon, yo creo que está agotada.
Vale. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos muy pronto, ¿eh?
Muy pronto.
Y con Alejandro Fernández y trae más a tu hermano.
Vale,
oye. Y eso de tus turnés, yo
ya te contaré un día, porque ahí hay material. Sí.
Noranta Nou Punt Nou, València Ràdio.